Aquí seguimos en la noche de COPE. Vuelven a abrir los cines después del parón causado por la pandemia del coronavirus y esperamos que se retome esa actividad que tanto nos gusta y que nos hace ser más felices siempre porque nos encanta disfrutar de una buena película. Y para celebrar esta apertura, nada menos que recordar algunos de los taquillazos más grandes del cine. Yo creo que es la mejor manera de celebrar esta grandísima noticia. El encargado de confeccionar esta gran lista de películas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo por ahí?
Pues mira, qué alegría que vuelvan los cines, los estrenos, sí. La cartelera, que empecemos a recuperar cierta normalidad, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ya es necesario que volvamos un poco con muchas precauciones, porque ya sabemos que siempre pues puede haber esos rebrotes que no queremos. Pero bueno, pero hay de aquí al cine, se puede ir con una distancia más o menos lógica, y yo creo que es la forma más segura de poder. No creo que sea un sitio donde te puedas contagiar de nada, vamos.
Oye, cuéntame cómo se ha ido comportando la taquilla a lo largo del tiempo, José.
Pues a lo largo del tiempo la taquilla ha ido increciendo. Evidentemente también ha ido increciendo con los precios de las entradas de cine. Por supuesto, siempre cuando tú veas un listado de éxitos y de cinema, de películas, siempre vas a encontrar en los primeros lugares, como vamos a ver ahora, las películas más cercanas en el tiempo. Vas a poder, no vas a encontrar Lo que el viento se llevó, no vas a encontrar películas muy taquilleras durante muchos años en la historia, pero bueno, vamos a recordar alguna también del pasado. Hay muchas, evidentemente, pero vamos a recordar alguna y vamos a hacer el ranking de las tres primeras, claro.
Lo vamos a pasar estupendamente con tanta buena película y tanto taquillazo. Bueno, nos remontamos a los inicios del cine y uno de los grandes éxitos fue Viaje a la Luna. Esta es una película muda de 1902 que, José, recordamos que tiene un gran valor histórico y artístico.
Hombre, sin ninguna duda. Se trata de una película dirigida por Georges Méliès. El guión, escrito por el director y por su hermano mayor, Gastón, por cierto, está basado en dos novelas, de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, y otra de H.G. Wells, que eran Los primeros hombres de la Luna. La película, fíjate que dura solo 14 minutos con 12 segundos, es muy cortita. Y es muy popular actualmente y el primer filme de ciencia ficción de la historia del cine. Tú recuerdas, todo el mundo recordamos, la imagen de la cara de la Luna que recibe el impacto de un cohete espacial disparado por una bala de cañón. Y claro, evidentemente es uno de los planos más conocidos de la historia del cine, sin duda ninguna.
Y fíjate que el director quiso distribuir la película en Estados Unidos, pero le salió el tiro por la culata, ¿eh?
Pues fíjate, así es, porque los técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison, el gran inventor, lograron hacer copias del film y las distribuyeron por todo el país. Fíjate, a pesar de que fue un éxito grandísimo, Méliès no recibió ningún dinero por su explotación. Se quedó el pobre con haberlas venir. Y pues luego la película desapareció en la oscuridad después de la retirada de Méliès de la industria del cine, pero luego fue redescubierta sobre 1930 aproximadamente, cuando la importancia de este director en la historia del cine pues comenzó a ser reconocida por los devotos de la película y vamos, pues ahora mismo es una institución, por supuesto, en el mundo del cine.
Bueno, hablando de instituciones, Steven Spielberg es otro de los directores más taquilleros de todos los tiempos y una de sus películas más vistas es esta, E.T.
¡Sé bueno! ¡Sé bueno!
¡Oh, no!
¡Elliot!
¿Qué?
¡Elliot! ¡Elliot! ¡Elliot!
Le enseñan a hablar, ahora ya sabe hablar.
Bueno, una película entrañable que nos hizo echar más de una lagrimilla en aquellos años 80 y que todavía se nos cae cuando la vemos en televisión porque sí. La siguen poniendo.
Qué bonita la película, Kate. Sí. Yo creo que sí la repusieron hace un tiempo y me acuerdo que la pusieron en el cine otra vez. Bueno, yo la verdad es que no recuerdo haber llorado, a lo mejor sí, bueno, no sé, tampoco soy muy llorón, pero hay que recordar que esta película está basada en un amigo imaginario que tenía el propio director, que estaba creado tras el divorcio de sus padres por ese trauma que tuvo. Y sí es cierto que por encima de todo, E.T. es una película muy emotiva, a la que más de uno pues le hace este nudo en la garganta cuando ve las escenas finales. Estamos ante un bello canto de amistad y una amistad más allá de las fronteras, por supuesto, y está llena de magia, momentos inolvidables, muchos diálogos interesantes y irrepetibles, pues está la comedia y el drama conviven ahí, y por si fuera poco, evidentemente la banda sonora es auténticamente magistral. Vamos, John Williams en el estreno dirigió en vivo la ejecución de la partitura, fíjate qué momento más emotivo. vivo.
Sí, qué bonito, por favor.
Sí.
Bueno, y que fue la película más taquillera hasta el momento, superando a La Guerra de las Galaxias, entonces.
También otro taquillazo, sin ninguna duda, de George Lucas. Y solo otra película dirigida por Spielberg le robó el mérito en el año 1993, que era Parque Jurásico. Se reestrenó esta película E.T. en el 85 y en el 2002, un poco para celebrar su vigésimo aniversario, con planos y escenas adicionales modificadas, vamos, que se pudo disfrutar en los cines años después. Y luego hay que recordar también que la película ganó 4 Oscars, que eran sobre todo pues la mejor música, el mejor sonido, los mejores efectos sonoros, los efectos especiales. ¿Tú recuerdas ese paseo por delante de la luna volando con la bicicleta? Bueno, maravilloso. Sí. Y evidentemente también estuvo nominada a mejor película, mejor director, vamos, que fue un gran éxito del año 1983.
Y una película que ha envejecido muy bien, las cosas como son.
Y fíjate qué feo el bicho, ¿eh? Pero bueno, la película es una maravilla.
Es que a mí nunca me ha parecido feo. Siempre lo he visto con tanta ternura, E.T., que me conquistó desde el primer momento, José.
Bueno, es un feo con cariño.
Todos queríamos tener un E.T. en nuestra casa.
Madre mía, qué miedo si se presenta.
Calla. Bueno, vamos con otra película que también fue un gran éxito de taquilla en su momento. Es de 2008 y se trata de El Caballero Oscuro.
Arviden, no ha llegado a su casa.
Claro que no.
Dime, ¿qué le has hecho?
¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién lo dejó?
Este caballero es Batman, por supuesto, y una de las películas sobre el personaje más recordadas.
Hombre, sin ninguna duda. Forma parte de esta trilogía que hizo Christopher Nolan sobre Batman y, por supuesto, es enrevesada, como todas sus películas, de gran interés. Mira, fíjate que yo me acuerdo cuando estaba entonces en Nueva York, que estuve viviendo ahí un año, y la vi en inglés. No entendí nada en absoluto, te lo digo ya. Tuve que volver a verla en castellano en España porque no entendí ni jota. Fíjate que iba al cine, pues fue la única película que no entendí nada de lo que estaba pasando.
Ya, muy enrevesada, es lo que tú dices.
Un lío. Bueno, a pesar de todo, es una película muy interesante en la que Christian Bale borra su papel de superhéroe atormentado por el asesinato de sus padres. Y no olvidemos que también había un gran Joker para esa película. Fíjate que era el malogrado Heath Ledger, que murió luego, aunque Joaquín Phoenix se ha llevado un poco la gloria del mejor Joker debido a una operación de marketing sin precedentes este año pasado, pero sin ninguna duda, Heath Ledger fue un gran Joker también.
Bueno, y todo un hito en su momento, sobre todo en lo que a recaudación se refiere.
Bueno, fíjate que fue la primera película de superhéroes que superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla.
Sí,
y aunque también hay que decir que a posteriori ha llegado otras muchas en su día, los 1.004 millones que amasó El Caballero Oscuro fueron un hito en ese momento.
Oye, todo el mundo sabe que Christian Bale se toma muy en serio sus papeles, pero ¿hasta qué punto, José?
Pues fíjate que la imagen de Batman erguido de noche en lo alto de la Torre Willis de Chicago, que antes era la Torre Sears, es real. O sea, se hizo allí. Y no solo eso, sino que fue Christian Bale el que insistió en que fuese él mismo y no un doble quien apareciese en la toma. Fíjate qué miedo. Allí subió de la torre Christian Bale, pero es que el hombre es así. Y aunque también lo intentó, no pudo conducir el Batpod, que es la imponente motocicleta que aparece, y porque no resultaba nada sencillo de manejar. Entonces fue un doble de acción el que se las arregló para conducir esto correctamente, aunque él lo intentó, ya te lo digo.
Qué curioso. Nos vamos hasta 1997, cuando se hizo una película que fue un hito en cuanto a los fenómenos visuales y la recaudación de taquilla por aquel entonces. Y no puede ser otra que Titanic.
¡Suba a bordo, señorita! ¡Vamos, deprisa! ¡Suba a bordo, por favor! ¡Háganle un hueco! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa, he dicho! ¡Vamos! ¡Despejen la barandilla! ¡Bien, bájenlo!
Bueno, hay que decir que James Cameron tiene algunas de las películas más taquilleras de la historia y Titanic batió todos los récords hasta entonces.
Bueno, yo me acuerdo que la vi en la Casa de San Juan, fíjate lo que te digo. Nos encontramos sin duda ante un espectáculo visual sin precedentes, impresionante, romántica historia sobre la tragedia de este transatlántico que a mí personalmente, la verdad es que me dejó un poco de gélido, como las aguas del océano Atlántico.
Si es que no
acabo
tiene
de
sentimientos.
No, sí, tengo lo más, si luego me da mucha pena. Pero no sé, no acabo de ver ahí a esos protagonistas que ahora son maravillosos, pero que antes eran no muy buenos. Bueno, ahí están, no sé.
Bueno, una película con dos protas de excepción que actualmente está como la tercera más vista en el ranking mundial.
Sin duda. Y hay que recordar que ahora está muy curtido Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pero entonces era muy jovencito, tal vez tenía otra forma. Bueno, vamos, que no eran lo que son ahora, que son magníficos actores los dos, sin ninguna duda. Y por cierto, Rosa, sabiendo que tenía una escena de desnudo en la que Jack pinta Rose, ya lo recuerdas, Ana Winslet no se le ocurrió una cosa mejor para romper el hielo con DiCaprio que mostrarle su cuerpo desnudo. Venga. Cuando se conocieron. Vamos, que lo hizo en plan exhibicionista, abriendo y cerrándose la ropa para que él lo viera y ya por fin, pues un poco ya estuviera acostumbrado a su forma física, ¿no? Y la famosa frase de "soy rey del mundo", como anécdota, una improvisación de Leonardo DiCaprio a la hora de rodar, porque no figuraba en el guión.
Pues sí. Le salió bien, le quedó chula.
Le quedó bien, sí, ¿verdad?
Ahora nos vamos al mundo imaginario de Pandora para hablar de otra película de James Cameron, Avatar.
La gente del cielo nos ha mandado un mensaje.
Oles aututelus parent.
Que pueden coger lo que quieran.
Aweresat neu.
Y nadie se lo impedirá.
Avatar es la segunda película más taquillera de la historia, aunque ha pasado muchos años en el número uno. Qué gran película, ¿eh?
Mucho, mucho. Yo creo que hasta el año pasado. Mira, tuvo una recaudación de 2.800 millones de dólares, también teniendo en cuenta que las entradas eran más caras porque se decidieron hacerla en el molesto 3D, que tampoco éxito ha tenido siempre.
A mí me gustó, fíjate, verla en 3D.
¿Ah, sí?
Había momentos pues, en el que parecía que podías tocar las flores y como el paisaje es tan bonito, ese escenario maravilloso y tan imaginario, tan bonito.
Yo que tengo la nariz muy grande, entonces las gafas me molestan mucho. Fíjate, yo que tú que tienes la nariz más bien finita, así, tirando redondita. Claro,
no tenía yo ese problema, ¿no?, con la nariz.
Así se puede. Bueno, la verdad es que es un verdadero canto a la naturaleza. Para que el equipo se preparó muy bien, porque James Cameron y ellos y todo el equipo de producción se adentró en Hawái para convivir con las tribus del lugar, llevar el estilo de vida al presentado en la película, y la mayor parte de las escenas se rodaron en Wellington, en Nueva Zelanda, donde se hicieron unos grandes platós. Bueno, Nueva Zelanda es un lugar fantástico para rodar en la naturaleza salvaje, claro.
Y lo que es la vida, que aquí estaban muy preocupados por si la película producía pérdidas.
Hombre, fíjate, porque era tan costosa de crear que los estudios estaban preocupados por perder dinero en ella. James Cameron se ofreció a dar su salario de director si la película era un fracaso. Claro, la película tuvo un coste de producción de 200 millones de dólares, vamos, fue muy inferior, pero muchísimo, a lo recaudado, que fueron 2.800. Sí, y por cierto, tengo que decirte que la versión en 2D de la película fue retirada de los cines en China, a pesar de su popularidad, que esto es una anécdota, porque la razón es que el mensaje de la película pudo haber traído un poco demasiada atención de las personas oprimidas que viven en China, porque hay que recordar que es una dictadura.
Ya. Bueno, acabamos con la película más taquillera de la historia hasta el momento, que no es otra que una de superhéroes, Vengadores Endgame.
Parece que fue hace 1000 años. Cuando salí de aquella cueva, me convertí en Iron Man y supe que te amaba.
Una película muy reciente, de 2019, y que se ha colocado por encima de todas las demás.
Sí, la verdad es que, Rosa, yo creo que a partir de ahora, con la campaña de publicidad brutal en las televisiones y las redes sociales, la poca sensibilidad con el cine de las nuevas generaciones y de que el espectáculo y los efectos especiales pues venden, pues nos vamos a encontrar con estos hits continuos en taquilla si las pandemias mundiales no lo permiten, porque yo creo que este año va a haber pocos taquillazos, si no ya verás, porque no va a ir mucha gente al cine, vamos, esperemos que sí. La película recibió elogios de la crítica por su dirección, su actuación, su música, bueno, pues muchas cosas, y también un poco por el peso emocional que transmitió con la despedida del personaje icónico como Iron Man, aunque tampoco sea para tanto, por lo menos a mi entender. A mí me gustó, pero no demasiado.
Y ha recaudado alrededor de más de 2.800 millones de dólares mundialmente, superando a Avatar, que ha estado 10 años con ese título de más taquillera.
Sí, sí, y también se convirtió en la película más taquillera del universo Marvel, superando a su antecesora Infinity War, a Vengadores, pero es que la campaña de marketing para Endgame fue la más grande para cualquier película de Marvel Studios, superando los 200 millones de dólares, que se dice pronto, y superando la campaña de Infinity War de 150 millones, así cualquiera puede meter cine.
Madre mía. Bueno, pues con estos super taquillazos celebramos la apertura de nuestros cines y con ellos nuevos estrenos de películas, porque sin duda donde hay que verlas es en las salas de cine, que tenemos muchas y muy buenas en este país.
Sin duda.
Nos alegramos muchísimo que así sea, de esta vuelta a la nueva normalidad también del cine y de los estrenos. Y querido José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa. Ya pasar bien, buena semana.
Igualmente, adiós.
Chao.